Radar, localizando ideas.
Es necesario destacar que la velocidad autorizada era de 50 kilómetros por hora. Sin embargo, el tren viajaba a 65 kilómetros por hora de acuerdo con los registros de la Caja Negra. Es importante referir que la primera locomotora es la que llevaba activa la mencionada Caja Negra. La Caja Negra es una herramienta tecnológica de alta confiabilidad e inalterable que permite almacenar datos como la localización y el registro de velocidad del tren.
Bueno, ahí escuchábamos a la fiscal a propósito del informe que presentó. No fue conferencia porque no aceptaron preguntas, pero más allá de del informe, ayer se presentó, más del informe, me refiero al de la fiscalía, ayer se presentó esta conferencia de prensa, una conferencia que resultó muy interesante y que recogió buena parte de la prensa. Usted puede encontrar esta nota entre otros espacios en la portada del periódico Reforma, donde expertos en ingeniería presentaron sus hallazgos, conclusiones sobre el tema del tren interoceánico. Y de esto vamos a platicar con el doctor Manuel del Moral Dávila. Él es experto en ingeniería civil y logística de la Ibero. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido ahora sí que aquí a su casa.
¿Qué tal, Mario? Un gusto saludarle.
Gracias. A ver, cuéntenos, por favor, antes de la presentación que hicieron el día de ayer, ¿cómo hicieron ustedes la investigación?
Nosotros hemos hecho revisando a través del tiempo, a través de noticias, hemos revisado a través, por supuesto, de lo que la fiscal nos ha compartido, hemos revisado a través de diferentes medios y, por supuesto, cálculos de ingeniería para entender exactamente la ubicación y las condiciones de lo que representa la vía. De hecho, nosotros encontramos quizá previamente en dónde estaba, antes de que se hiciera evidente, dónde estaba el punto exacto donde fue el accidente. Lo reconocemos perfectamente e identificamos perfectamente en dónde estaba. Entonces, digamos que fue a través de los conocimientos de ingeniería que tenemos, a través de los estudios anteriores, y también tiene que ver con con esta visión de lo que hemos recopilado a través de los modelos de información que nos ha dado la ciudadanía, pero también la fiscal.
¿Por qué habían identificado esta zona?
Porque empezamos a reconocer, como todos los anexos fotográficos, y desde arriba empezamos a reconocer exactamente cuáles son los puntos directos sobre los cuales estamos definidos, y ahí estábamos como claramente determinados. O sea, ahí era una parte, digamos, donde pudiéramos reconocer que ese era el punto exacto donde fue el accidente. No lo dijeron de principio.
Pero había en las condiciones, si nos puede explicar eso, factores de riesgo que pueden explicar por qué ocurrió ahí.
A ver, Mario, le voy a explicar como desde el inicio en ese sentido.
Sí, por favor.
Una de las cosas que nosotros tenemos que reconocíamos en esta parte, estos trazos que estaban definidos son trazos que estaban, digamos, desde los tiempos de Porfirio Díaz. Por supuesto, los modelos han ido evolucionando, por supuesto. Ha habido una enorme cantidad de opciones y oportunidades para hacer alguna rehabilitación, pero de alguna manera el trazo queda bajo las mismas condiciones. En ese tema, particularmente la zona donde ocurre el descarrilamiento, es una zona que es la zona de la Nizanda. Nizanda es una zona montañosa, quizá es el tramo más complejo de todo el desarrollo. Mm. Es la zona donde tiene curvaturas sucesivas, que para un ferrocarril es mucho más complejo. Entonces nosotros empezamos a recibir esta parte. La única forma de acceder a esa zona donde ocurre el descarrilamiento es a través del propio ferrocarril. No hay, digamos, una carretera cercana. De hecho, la Nizanda todavía está bastante lejos. La ciudad o la población está todavía bastante lejos. Entonces, en una serie de columnas, por ejemplo, de curvas sucesivas, termina sucediendo, digamos, este descarrilamiento porque las curvas son muy cerradas. Y en el momento que ocurren estas curvas cerradas, en ese momento es donde el vagón número uno, el vagón de pasajeros número uno, es el que se suelta y es el que va directamente, es el vagón, es de los más largos del convoy, y es el que se suelta y es el que se va al fondo de este barranco.
Mm. En esta explicación que ha dado la autoridad, ellos apuntan a la velocidad. Además de la velocidad, estos factores que nos está contando, ¿podrían explicar lo que ocurrió?
No, es que es mucho más amplio que eso, Mario. Porque no solamente es la velocidad, sí, la velocidad ya lo sabíamos. La velocidad, pero además, por ejemplo, que los conductores no tenían velocímetro dentro de lo que es el tren. No tienen, por ejemplo, elementos, no hay nadie de control que les va avisando que van arriba de la velocidad. Los vehículos tienen entre 20 y 40 años de antigüedad. Lo que son los vagones de pasajeros son de diferentes tamaños. Son vehículos inclusive que son del mercado secundario, es decir, son vehículos que ya vienen usados y que necesitan como una cierta rehabilitación. El drenaje no es continuo. Entonces, este tipo de cosas, podríamos encontrar que existen variaciones inclusive de nivelación a lo largo del riel.
Veo, por ejemplo, que uno de los elementos que ustedes presentaron ayer es que las condiciones de la vía estaban pensadas para carga y no para pasajeros. Eso, que a lo mejor para los especialistas es una obviedad, ¿qué implica? ¿Por qué no es lo mismo?
La magnitud primero, la velocidad, y segundo, la magnitud de los vagones. Eso también va siendo diferente. Cuando uno tiene, por ejemplo, un movimiento de pasajeros, tiene, digamos, un movimiento que se espera mucho más ágil que lo que representa el movimiento de la carga, al menos en México, por la condición orográfica del país. Pero esas dos condiciones es lo que lo hace diferente.
Ayer fue mucha la información que se puso en la mesa, y Emilio, tú tienes una pregunta sobre esto.
Sí, correcto, doctor Manuel, le saluda Emilio, ¿cómo está? Buenos días.
¿Qué tal, Emilio?
Disculpe, ¿cuál de estos factores, fallas técnicas, planeación deficiente o decisiones estructurales fue el más determinante?
En mi cabeza, la falta de control de la velocidad de lo que es el conductor, la falta de control. No hay alguien que le avisa al conductor, no hay alguien que reconoce que el conductor está mucho más arriba de lo que representa la velocidad. Una hipótesis, Emilio, que nosotros tenemos es que el conductor asume el cuadro de mando de velocidades. Una de las hipótesis que nosotros tenemos es que está en millas y el conductor siempre piensa que está en kilómetros por hora y en realidad está en millas por hora. O sea, vaya, el conductor piensa que va a 50 kilómetros por hora, pero en realidad está yendo a 80. O sea, es decir, esa es una de las hipótesis que nosotros tenemos, porque si nosotros cuadramos las velocidades que tuvo el conductor, están en los tiempos pico, están 1.6, que sería la traducción a millas, 1.6 sí, claro, kilómetros arriba de la velocidad.
Vaya, o sea, la diferencia es exacta, pues sí, lo que implicaría esa conversión.
A nosotros, cuando lo vimos por primera vez, nos sorprendía muchísimo. O sea, nos sorprende como la simpleza y la obviedad del concepto. O sea, nos parece que en realidad es una de las cosas que a nosotros nos sorprende más. Si colocamos, por ejemplo, si se revisa la velocidad que la fiscal colocó en su video, pueden ustedes ver cómo se mueve, cómo siempre está arriba, siempre está arriba, todo el tiempo arriba. Y una de las cuestiones que nosotros podemos entender cuando nosotros manejamos, puede ser que se nos vaya a irnos arriba 2 kilómetros, 3 kilómetros por hora, 5 kilómetros por hora, 10 kilómetros por hora, pero no es un estándar. Aquí se ve que el conductor está buscando alcanzar la velocidad hacia arriba, está buscando llegar a esos esos 110 kilómetros por hora, que es la velocidad más alta que alcanza en un punto en específico. De la conversión de 110 kilómetros por hora a kilómetros son 70, y ese es el límite de la velocidad. La cápsula que colocan ustedes antes habla de que era 50 y 65, y es correcto. O sea, se descarrila a 65 kilómetros por hora, pero no, es que todavía no tiene oportunidad de alcanzar, porque va en subida, la pendiente es positiva, entonces va en subida, pero va en proceso de crecimiento a la velocidad. No va a un estándar de 65, va subiendo la velocidad. O sea, tiene como picos muy altos, o sea, va empezando a subir la velocidad, esperando llegar a los límites. El límite es de 50 kilómetros por hora.
Ya, sí, muy, muy interesante esto.
Doctor Emilio. Sí, claro. Doctor, ¿quién debió detectar esas deficiencias y en qué momento falló la supervisión?
La zona de control. debería de existir una torre de control, debería haber existido alguien que esté revisando consistentemente cuáles son las velocidades y los modelos de operación en la que está, debe haber alguien que controla. O sea, voy a pensar que no existe un velocímetro, lo cual me parece una situación muy grave. El tema en la realidad es que entonces ¿cómo podemos asegurar ciertas certezas? O sea, va a ser muy fácil ir, digamos, contra el conductor, contra el maquinista, va a ser muy sencillo. O sea, en ese tema va a ser muy sencillo. Pero en realidad, porque son los, digamos, la cadena más débil del proceso. Pero yo creo que este problema, esto que sucedió hace más de un mes, es el 28 de diciembre, esto que sucedió hace un mes, este tema en realidad es una cadena de omisiones a lo largo de todo lo que representa, digamos, de los cuadros de mando hacia arriba. Si el conductor no tuvo la sensibilidad para identificar, o los maquinistas, o el garrotero no tuvieron la sensibilidad para identificar la velocidad, eventualmente lo que falta es una torre de control. Y entonces hacia arriba habrá que empezar a reconocer como cuál es el diseño de lo que representaba el servicio del interoceánico.
Claro. Me queda claro que es una explicación compleja, que a veces los medios tendemos a simplificar, pero los factores que nos explica, doctor, pues van desde estructurales, aparentemente problemas de comunicación o capacitación, como este asunto de las millas o los kilómetros, problemas de la operación, como este asunto de la falta de la supervisión. En la parte de la obra, doctor, estrictamente de la configuración, ¿habría que hacer cambios significativos para asegurar que no vuelva a ocurrir una tragedia como esta?
Sin duda, Mario y Emilio, sin duda, tendría que haber una comisión independiente de personal técnico que no tuviera intereses específicos en algunas de las posturas, hacer una evaluación desde el conocimiento y desde la ingeniería, cuáles son en realidad, digamos, las condiciones actuales de operación, cuáles son las cuestiones en los puntos vulnerables de lo que representa la vía, dónde están de alguna forma algunas oportunidades de mejora a través de lo que es el manejo de los rieles, el manejo de los durmientes, la zona del basalto. O sea, todos esos elementos tendrían que estar considerados en ese tema. Creo que una auditoría independiente, una auditoría sin intenciones o intereses personales, sería, digamos, el espacio exacto para ese tema.
Pues ya está puesta la información a través de esta conferencia. Y doctor, le agradezco mucho que nos haya tomado esta llamada y se haya tomado el tiempo para explicar al auditorio todos estos temas.
Al contrario, muchísimas gracias, Mario y Emilio. Muchísimas gracias por darme este foro. Yo estoy muy feliz de compartir con ustedes.
Gracias y bienvenido siempre aquí a Ibero 99. Gracias.
Gracias, muchas gracias, muy amable.
Es el doctor Manuel del Moral Dávila, experto en ingeniería civil y logística de la Universidad Iberoamericana.